Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues turno para la información más cercana, la de COPE Valladolid, hasta las 4 de la tarde en Deportes COPE, con toda la actualidad que no es poca del mundo del deporte, en el 101.2, sintonía de COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6 estaremos en formato de titulares hasta las 3 y media en punto en el 104.5. Hoy es martes, día 20 de febrero, Leire Chorro está en la parte técnica, comenzamos.
Deportes,
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 23 de febrero, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
€3,5 millones de euros menos maneja el Real Valladolid en el límite salarial del mercado de invierno con respecto al que la Liga designó después de aplicar la famosa ecuación durante el mercado de verano. Habitualmente no suele ser mucha la cantidad que diferencia una y otra cifra entre mercados en la misma temporada, pero el Real Valladolid en algún sitio se ha dejado 3,5 millones, un poquito más, de capacidad económica. Recordemos que tuvo que rescindir contratos, por ejemplo, al entrenador del Real Valladolid Promesas, Julio Baptista, o a jugadores que habían llegado en el mercado de verano y que ni mucho menos llegaron de una forma que se pueda considerar barata. No cuajaron, hubo que rescindir contratos y hubo que, de esa manera, pensar que ha sido más caro el collar que el galgo, al final. También Malcha, ocupando masa salarial, y otros jugadores que, de esta manera, están ahora mismo haciendo que el Real Valladolid tenga la segunda cifra más alta después del Elche, que suma casi 24 millones de euros, pero con 13 está prácticamente al 50% de su predecesor. El Real Valladolid pierde esos 3,5 millones de capacidad económica. Después, en el tercer escalón, ya en el tramo de los 10 millones, están el Tenerife, el Leganés y el Zaragoza. Pero en los tres casos, el Tenerife ha perdido 5.000 euros con respecto a una y otra ventana, pero en el caso del Leganés y del Zaragoza, los dos han conseguido subir la cantidad. El Eibar repite con 11.071.000 euros. En cuanto al resto de la actualidad, el sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano se ha celebrado esta mañana. El Aula Valladolid va a jugar contra el Porriño, a quien se acaba de medir en Liga hace apenas 72 horas. Va por la parte del cuadro donde también están el Granollers y el Elda. Es decir, va por la parte menos exigente del cuadro, ya que en el otro lado están el Elche, el Málaga, el Veravera y el Guardés. Eso sí, el Caja Rural Aula Valladolid tendrá que empezar en cuartos de final contra un rival que es un auténtico cara o cruz. Y mañana Alejandro Paniagua, Pani, se marcha hasta Guinea Ecuatorial para ser, durante este preclasificatorio del Afrobasket, el máximo representante de la selección nacional de ese país en su partido a ida y vuelta, aunque los dos se juegan en Guinea, ante la selección de Gabón. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde, si te quedas en el 101.2 o en el 105.6.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 23 de febrero, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Primera cita, Asturias. Pues casi como la semana que viene, porque ha querido el calendario este asimétrico que el Real Valladolid se mida a los dos equipos del Principado en jornadas consecutivas con apenas 6 días de diferencia. La pasada semana auscultábamos un poco la salud del Sporting y esta semana nos toca hacer lo propio con la del Oviedo. Y para ello nos vamos hasta pues el mismo Principado, hasta COPE Asturias, donde está nuestro compañero Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mon, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que ver, no os estáis aburriendo este año en segunda, porque sois candidatos a todo, tanto azulones como rojiblancos, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que es uno de los mejores años de Asturias en los últimos años, porque había años que le tocaba al Sporting, otros años, como el anterior, le tocó al Oviedo pelear por el playoff, pero los dos juntos, yo creo que desde que volvió el Oviedo a segunda división, que fue por allá por 2015, no veíamos a los dos con esta capacidad tan real de poder subir, porque ya no es una cuestión de clasificación, es una cuestión de sensaciones, ¿no? De que los dos, pues puede ser que los dos se queden fuera porque esto es segunda, pero también puede ser que los dos se metan porque tienen plantilla y tienen sensaciones, así que está siendo un año bastante ilusionante. ¿Sí?
¿Y se nota eso en la calle, entre la sociedad asturiana, que no sé hasta qué punto está dividida, 50-50, 60-40, ¿se nota el año?
No, muchísimo, muchísimo en los dos sitios. Asturias está a la mitad, efectivamente. Yo tampoco te sabría decir un porcentaje, pero es que en abonados están prácticamente igual. El Oviedo pues ha cerrado con 21.000, el Sporting muy cerca. Por lo tanto, aquí es auténtica pasión lo que hay por el fútbol. En Asturias se vive el fútbol de una manera muy, muy especial y muy, muy intensa. Y lo que sí que sucede de unos años a esta parte es que hay un cierto letargo por la falta de ver a los dos en primera, ¿no? Llevan bastantes años los dos en segunda. Bueno, el Oviedo no pisa la primera desde inicios del 2000 y el Sporting lleva ya 7 consecutivos en segunda. Entonces, todo lo que sea la ilusión por volver a primera división con nuevos grupos inversores, que son mexicanos los dos, que están haciendo apuestas buenas, firmes, han cambiado lo malo que había, están haciendo buenas plantillas, eso se respira. Y en particular ahora, bueno, lo habéis visto vosotros en el Molinón, el ambientazo que había contra el Valladolid el sábado, y lo vais a ver seguro en Valladolid, el desplazamiento que va a haber de gente del Oviedo, pues por eso, porque la gente está muy ilusionada.
Bueno, pues hablemos precisamente de eso, del partido del próximo viernes, hablemos del Real Oviedo, un Real Oviedo que empezó con algunas dudas y que incluso tras la visita del Real Valladolid al Tartiere, pues parecía que la gente se ponía incluso en lo peor, pero que después ha tenido un despertar magnífico y ahora mismo yo creo que es el equipo con mejor dinámica de la categoría.
Sí, puede ser. Se puede decir que con el Valladolid empezó todo, Amón, porque a partir de ese partido el Oviedo es un cohete. El Oviedo con el Valladolid pierde en el último minuto prácticamente con aquel chicharrazo de Marcos Andrés, si no recuerdo mal.
Correcto.
Y ese fue el primer partido de Carrión en el banquillo, después de un inicio de temporada lamentable, penoso, con Álvaro Cervera, que esto son cosas del fútbol, le renuevan 2 años, el año pasado lo borda, Álvaro Cervera, que todos pensábamos que podía hacer un papel en el Oviedo, de subir la primera división, un tío contrastado que venía a hacer un muy buen año, le fichan gente y se la pega tremendamente, jornada 6 a la calle. Y llega Luis Carrión, que es un tipo, si uno es negro, el otro es blanco, si uno es absolutamente defensivo, este es absolutamente ofensivo, y claro, había cierto miedo, porque dices, a ver, pasas de Álvaro Cervera a Luis Carrión, a ver cómo sale esto. Bueno, pues está saliendo de una manera inmejorable. ¿Por qué? Porque la plantilla se acopla mucho más a lo de Luis Carrión que a lo de Cervera. Es una plantilla con Santi Cazorla, con Santiago Colombato, con Borja Sánchez, con Paulino, con jugadores que saben jugar al fútbol, con Seoane, jugadores que saben tratar la pelota. y el Oviedo ahora mismo pues está a ese nivel. Es decir, yo creo que Luis Carrión ya ha culminado su obra, este Oviedo ya es completamente un Oviedo con personalidad Carrión, ya sabes a lo que juega, es un equipo que lleva el control de los partidos, es un equipo que es capaz de dominarte, de correr al espacio, que atrás también concede bastante poco. Es decir, en resumen, es un equipo bastante completo que, como dices ahora, pues yo no sé si es el mejor de segunda división, pero seguramente está en el podio, entre los tres mejores está el Oviedo, viene a meterle cinco al grupo.
Oye, y allí, como en el entorno obetense, ¿cómo se ve al Real Valladolid? Porque creo que si hay un equipo irregular que juega a tirones para bien y para mal, ese es el nuestro, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que se ve desde aquí del Valladolid es precisamente lo que viene mostrando durante la temporada, incluso te diría lo que vimos en el Molinón, y eso que yo creo que en el Molinón no estuvo mal el Valladolid en relación a partidos anteriores. Yo vi el último partido en casa contra el Albacete, un equipo muy previsible, bastante lento, pero en el Molinón estuvo bien. Yo creo que compitió bien el Valladolid, pero eso sí, seguramente lejos de los nombres que tiene. Y lo que se ve desde aquí es eso, es un equipo con individualidades que te pueden marcar un partido, pero que a nivel de funcionamiento colectivo todavía le falta para ser el Valladolid que mete ese miedo a los rivales que todos nos esperábamos a principio de temporada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sabes que vas a jugar a Zorrilla, sabes que porque el equipo, aunque no esté muy bien, está en playoff y es el candidato a todo y es un rival directo, por lo tanto sabes que es un partido complicadísimo y que si no tiene el día más lo puede tener Negredo, y si no lo tiene Negredo lo tiene Sila, y si no, hay muchos futbolistas tremendos. Y fíjate, Amon, que aquí hablábamos del banquillo que sacaba el Valladolid el otro día en el Molinón, ¿no? Es decir, sacarte a Kennedy, sacarte a Negredo, sacarte a César de la Hoz, jugadores de primera división, y eso sin Raúl Moro, eso es muy complicado y eso es al alcance de muy pocos equipos. Aunque te digo una cosa, el Oviedo quizá es de esos pocos equipos que sí que puede sacar jugadores del banquillo de mucho nivel, a Borja Sánchez, a Seoane, a Santi Cazorla. Bueno, el Oviedo tiene una plantilla muy, muy completa, así que va sin complejos a Zorrilla, a pesar de que sabe el rival que es.
Bueno, estamos muy al principio de la semana, todavía le quedan a los dos equipos tres sesiones, o cuatro en algún caso, hasta llegar al momento del partido, pero ¿hay algún jugador del Oviedo con el que no podáis contar, que esté bien sancionado, bien en el lesionado de larga duración?
Pues mira, hay una baja de larga duración, que es la de David Costas, que como sabrás es central titular del Oviedo. Para mí es una baja muy sensible porque es un central, pero es un central que saca la pelota, que se amolda muy bien a lo que pide Carrión, y antes de lesionarse estaba siendo, según todas las métricas estas modernas y paniquitas, uno de los cinco mejores de la liga. Es un nivel brutal al que estaba Costa, se ha lesionado y se va a perder lo que resta de temporada. A partir de ahí, Camarasa tampoco está, también larga duración, no está siendo su año, y es duda Paulino para el partido. El resto están. Por lo tanto, el Oviedo va a contar con Colombato otra vez, que no estuvo contra el Burgos, pero que sale de sanción, que está siendo el mejor del año en el Oviedo. Alemao está a tope, el otro día sustituyó a Borja Bastón, podríamos volver a verle en la punta de ataque. Es decir, Carrión tiene todo el arsenal, salvo Costas y Camarasa, para Valladolid.
Pues si quieres más información, lo único que te queda es irte tú mismo a Oviedo y de primera mano extraerla y conseguirla allí, porque yo creo que a distancia la mejor te la acaba de servir desde COPE Asturias Pablo Acebo. Pablo, que no sé si te vienes para acá o no, que no hace falta que te diga nada de cómo son las noches en la meseta, que entra un frente frío el próximo viernes, así que diría a la gente de Oviedo que se vengan, los que no se vayan a calentar de otra manera, que se vengan abrigados, ¿eh?
¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan?
Pues entra un frente frío, yo creo que no superaremos los 8 o 10 grados a la hora del partido y cayendo, ¿eh?
Bueno, alguien que estuvo 12 años en Salamanca...
Por eso te digo, que sabes perfectamente de qué hablamos cuando decimos la palabra niebla, helada, cencellada... O...
Pero a las 8:30 da tiempo a cenar después. Y eso es fundamental. Para calentarse después del partido, da tiempo a las 8:30. Joder, todavía no cerraron los bares.
No, alguno no, otros sí. Pablo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Amón.
Repasado el panorama asturiano. Y particularmente del Real Oviedo del próximo fin de semana, porque la frase con la que yo ahora mismo defino el Oviedo, y es la que le he dicho a Pablo, no es ninguna fórmula de cortesía. Me parece que ahora mismo el Real Oviedo es el equipo más en forma de toda la segunda división. Y es un equipo que si hubiera empezado la liga a partir del partido contra el Real Valladolid, sería muy líder y mucho líder, que dicen algunos gallegos, en esta segunda división. Así que a tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque Pecholano parece haber dejado su querencia de lado, la querencia a buscar a través de un juego falto de velocidad y con cierta dosis de mediocridad, la garantía del resultado, el no perder en este caso, parece que en Gijón ya nos ha enseñado que puede decidirse por otros tipos de juego. Pero ahora lo que nos hace falta es que Pep Solano admita que realmente no estaba en el raíl adecuado y que cuando ha llegado al cambio de agujas ha cogido ahora la vía más adecuada. Como te decía, el Real Valladolid que va a perder por mes y medio a Raúl Moro. Motivo, lesión muscular. Otra lesión muscular en el Real Valladolid en una temporada que está siendo francamente aciaga a la hora de sufrir ese tipo de dolencias, donde realmente supongo que tanto el equipo técnico como el equipo médico estarán intentando buscarle un origen, una razón. No sé si las cargas de entrenamiento estarán o no estarán siendo las adecuadas. Si la evolución semanal de actividad está siendo o no está siendo la adecuada, pero algo tiene que estar pasando en esa plantilla, porque es raro el mes en el que no tenemos que lamentar una o dos bajas por problemas musculares en el Real Valladolid. Además, problemas musculares que no son de los de 8 o 10 días. Nos estamos yendo a más de un mes en prácticamente la totalidad de los casos del equipo vallisoletano. Y digo que lo tendrán que estar mirando porque estamos ahora mismo de dinero como para andar externalizando servicios. El Real Valladolid, una vez que se han publicado los números de la Liga en referencia al límite salarial de esta segunda vuelta o de este mercado de invierno, límite salarial condicionado por gasto en jugadores, primer, segundo entrenador de la primera plantilla y preparador físico de la primera plantilla, además de filiales y cantera. Eso es lo que ahora mismo tiene que computar la Liga a través de la famosa ecuación que nadie entiende y que por mucho que te la expliquen cada vez te suena peor, para calcular el límite salarial. Es el equipo de segunda división que peor sale de esta nueva ecuación. Pierde más de 3 millones y medio, bueno, para redondear, 3 millones y medio de euros con respecto a su capacidad salarial del pasado mes de septiembre, que era de 16.629.000 euros, quedando ahora en 13.066.000. Naturalmente, desde el club no van a ofrecer una explicación. No creo que vaya a salir, ahí lo dejo como idea de nuevo, el responsable económico y financiero del Real Valladolid para que nos intente explicar por qué de repente estos 3.5 millones menos de maniobra. Si es verdad que ha habido entre uno y otro mercado situaciones en las que algún jugador ha llegado, otros no se han ido, y sin embargo sí ha habido que realizar liquidaciones de jugadores que han terminado abandonando la disciplina del Real Valladolid. John, Gustavo Henrique, pero especialmente se me ocurre así como situación que puede haber provocado este desfase económico, la destitución de Julio Baptista, que no lo sé. No lo sé, pero se me ocurre por buscarle una razón que no estuviera contemplada en el primer mercado y que sí se haya dado de cara a condicionar este segundo mercado. El Real Valladolid es el tercer equipo de la Liga de Fútbol Profesional. Recuerda, hay 42 equipos. El tercero que más dinero pierde entre uno y otro mercado. Lo que hace que, después del Barcelona y del Sevilla, el Real Valladolid sea el equipo que peor parado ha salido en los cálculos. Sigue siendo el segundo mejor de segunda, el líder en capítulo de masa salarial, que no tiene por qué ser sinónimo de estar boyante económicamente, sino que se han generado los recursos adecuados y se han intentado congelar los gastos adecuados para que el balance de este apartado, de este asiento contable, sea el mejor para ti. Es el Elche, quiero decir, El Real Valladolid a lo mejor ha perdido 3,5 millones de masa salarial, pero a lo mejor tiene un superávit económico en otros aspectos de X millones. No tiene por qué ser vinculada una cosa a la otra. El mejor, el Elche, ahora mismo maneja casi 24 millones de euros. Después el Real Valladolid con esos poco más de 13. Y luego el Eibar con 11 millones 71.000 euros. Exactamente al céntimo la misma cantidad que manejaba en el mercado de verano. Dentro de la decena se encuentran ahora mismo el Tenerife, el Real Oviedo, nuestro rival que ha subido, el Leganés y el Zaragoza, que también han subido con respecto a la pasada ventana del mercado de verano. Luego está el Real Club Deportivo Español, que también ha bajado, pero ha bajado aproximadamente 500.000 euros. Y el último es en la Sociedad Deportiva Amorebieta, con 4.144.000 euros. Muy cerquita. La Sociedad Deportiva es Huesca, que solo tiene un margen de 4.627.000. Si te interesa saber cuál es el club que más margen salarial tiene, pues efectivamente es el Real Madrid, con 727.5 millones de euros de margen salarial. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, decir, por un lado, que Zigmantavicius se queda hasta el final de la temporada. El jugador lituano ha hecho los deberes, ha convencido al cuerpo técnico y han decidido prolongar su relación contractual con el Real Valladolid hasta el final de la temporada. Es decir, ya no te va a tener que estar currándose partido a partido el contratito de un mes más. Algo que imagino que le dará estabilidad. Y por otro lado, se nos va hasta Guinea Ecuatorial, creo que mañana, el segundo entrenador del Real Valladolid de baloncesto. Hablamos de Alejandro Paniagua, para jugar contra Gabón el preclasificatorio para el Afrobasket 2025. Eliminatoria a ida y vuelta contra sus vecinos africanos, pero los dos partidos se van a jugar en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. ¿Qué consigue pasar? Bueno, pues el que gane esta eliminatoria pasará al grupo C para medirse a Senegal, Camerún y Ruanda, cuatro equipos por tres plazas en el Afrobasket del año 2025. Creo que tenemos al entrenador al otro lado del teléfono, Alejandro Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, Amón, ¿tú qué tal?
Muy bien. Bueno, un poquito más libre que tú, porque tú tienes que estar ahora mismo bastante atareado porque mañana vuelas hacia Malabo, ¿no?
Correcto, sí, sí. La verdad que mañana viajo hacia Malabo, Guinea Ecuatorial, para dirigir a la selección. Así que un poquito atrasado sí que ando.
Bueno, el vuelo es directo, supongo, ¿no? ¿O no?
No, hacemos escala en Casablanca, es Madrid-Casablanca, estaremos allí un par de horas y luego ya iremos directamente a Malabo.
Es una ventana FIBA, este preclasificatorio para el Afrobasket, en el que vas como máximo responsable de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial. Steve Dumas no puede acudir por estar con su club en Francia, pero vamos, imagino que como lo hacéis todo consensuado, habrá bidireccionalmente mucha confianza, tanto de Steve para Pani como de Pani para Steve, ¿no?
Sí, la verdad que sí, he embarcado con él en este proyecto ya 4 años. Y bueno, cuando él me comentó que no podía acudir porque tenía sus compromisos con su equipo en Francia, que pensaba que fuese yo representando un poco a él y a nuestro acuerdo con la Federación de Guinea. Y sí, la verdad que todo muy consensuado. Él confía mucho en mí y en mi criterio. Yo la verdad confío obviamente en él, en su trabajo, y le estoy muy agradecido por esta oportunidad.
Es el primero de los varios viajes que vais a tener que hacer en este 2024, porque llegar al Afrobasket es un camino difícil, tortuoso y con muchas paradas de por medio, ¿no? De momento tenéis que jugaros a ida y vuelta contra Gabón, el preclasificatorio. No sé si hay, bueno, ahora sí, ya con la globalización de las comunicaciones ya hay mucha información para ti de Gabón y supongo que para el seleccionador de Gabón de Guinea Ecuatorial, ¿no? Lo sabéis todo de todos.
Bueno, como bien has dicho, ahora está un poco más globalizado y sí que hay información. Lo que pasa es que, por ejemplo, Gabón, muchos de sus jugadores juegan en la liga local y es mucho más complejo, ¿no? Más o menos conocemos a algunos de sus mejores jugadores, como por ejemplo Farrell Kessler, que juega en Túnez, pero a nosotros tenemos no demasiados datos de ellos. Ellos quizás sí puedan tener algún dato más, sobre todo de nuestros jugadores que juegan en Europa, principalmente en España y en Italia, pero ciertas zonas de África todavía falta algo de información. Y Gabón, al igual que Guinea, pueden ser un poco unas de ellas.
¿Sois favoritos en esta eliminatoria? ¿Tú consideras que sí?
Bueno, yo creo que sí. Lo primero porque jugamos en casa y eso siempre suma, porque jugamos los dos partidos allí en Malabo. Luego porque al final nosotros tenemos la experiencia reciente de haber jugado unas ventanas finales para clasificar para el anterior AfroBasket, que nos quedamos a las puertas de entrar al último AfroBasket de Ruanda. Y luego yo creo que porque nuestro estilo de juego puede hacerles daño. Es verdad que nosotros tenemos una baja importante, como es la de Walter Junior Cabral, que no podrá acudir con nosotros porque tiene compromisos con su equipo en Suecia. Pero bueno, yo creo que nosotros partimos como favoritos en la eliminatoria.
¿Cómo ha sido el seguimiento de los miembros de la selección de Guinea Ecuatorial durante todos estos meses? ¿Ha sido fluido, ha sido fácil, ha sido constante, Alejandro?
Bueno, de algunos más que de otros. Al final, los jugadores que, como he dicho antes, que juegan en Europa, principalmente Italia y España, pues los tenemos un poco más controlados, al menos lo que es Steph y yo, ¿no? En nuestro día a día, porque hablamos con ellos. Algunos juegan en Leforo, otros en Les Plata, les vemos jugar, más o menos un seguimiento, ¿no? Los que son de allí, de la zona continental, del propio Guinea Ecuatorial o bien de las islas, tienen más seguimiento por parte de la gente de la federación. Entonces, bueno, es un poco una mezcla, una combinación entre el seguimiento que hace la propia federación y el que hemos podido hacer este fillo durante estos meses.
¿Y cómo definirías el estilo de juego que puedes desarrollar? No cuál es el estilo de baloncesto de Guinea Ecuatorial, porque eso cada uno impone su sello y cada jugador, a lo mejor con una pizca de talento, puede desequilibrar, pero con las condiciones que tienen los jugadores, tanto que juegan en Europa como los que están allí en África, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estilo de juego se puede llegar a practicar, Alejandro?
Bueno, yo creo que el que nosotros podemos practicar es un juego mucho de compartir el balón. Normalmente en África lo que suele primar son los físicos y las individualidades, y en nuestro caso yo creo que la ventaja que nosotros podemos sacar respecto de los demás es el que tanto técnica como tácticamente podemos tener un punto o dos más que el resto. Entonces yo creo que un estilo muy muy dinámico de todos intervenir en el ataque, no ser demasiado individuales. Creo que esa es la línea en la que tendríamos o que deberíamos de seguir.
Si pasáis a la siguiente fase, según la nota de prensa, os esperan Senegal, Camerún y Ruanda. ¿Hay posibilidades o no?
Bueno, yo creo que Camerún es muy fuerte, es una selección a la que nosotros difícilmente podríamos hacer frente. Y probablemente tendríamos que pelearlo con Ruanda, yo creo. Habría que ver Senegal en qué condiciones llega, pero creo que Senegal también estaría un poco por encima de nosotros. Y creo que con quien pudiéramos pelearnos, digamos, la última plaza al AfroBasket sería con Ruanda. Uh-huh. Pero bueno, hasta noviembre, que sería la ventana, aún queda mucho tiempo, sobre todo para primero ganar esta eliminatoria a Gabón y luego para trabajar en crecimiento de la selección.
Y creo que es de justicia hacer referencia a que aquí en esta ciudad presumimos mucho de la Escuela Vallisoletana de Entrenadores de Balonmano, con un montón de exponentes en selecciones y equipos de toda Europa y de todo el mundo, pero quizá estamos siendo un poquito más rácanos a la hora de reconocer que la Escuela de Vallisoletana de Entrenadores de Baloncesto está muy cerquita, porque sois muchos los que estáis en cuerpos técnicos de federaciones nacionales, muchísimos en equipos ACB, en equipos LEP Oro, en equipos LEP Plata. ¿También hay, tú crees, Alejandro, una escuela vallisoletana de entrenadores de baloncesto?
Sí, sí, por supuesto. Creo que hay grandes nombres que han sido de esta ciudad, que tanto a nivel nacional como internacional, ya sea en clubes ACB o antigua LEF o LEF actual, en primeras ligas extranjeras, con selecciones nacionales, que siempre han estado ahí demostrando que en esta ciudad yo creo que se trabaje bien. No sé si será el agua, el Pisuerga o... Pero está claro que en esta ciudad hay grandes entrenadores, y no solo de balonmano y baloncesto, como bien apuntabas, sino de la multitud de deportes que, por suerte, podemos disfrutar en esta nuestra ciudad.
Sí, es verdad que Valladolid es en referencia a nivel técnico en muchos deportes, en el concierto, tanto nacional como internacional. Lo que pasa es que ahora le va a tocar currar al jefe, le va a tocar currar a Paco García, porque va a tener que dirigir todos los tramos de los entrenamientos, Pani, si te vas tú.
Bueno, sí, eso es una cosa que a mí me preocupa mucho y que lo hablamos, pero yo la verdad le estoy muy agradecido a Paco y a Pepe Catalina también, porque ambos, ninguno de ellos me han puesto ningún problema para yo poder disfrutar de esta experiencia. Y bueno, pues Paco tendrá un poco que estar sin mí durante esta semana. Cuenta, por suerte, con la ayuda de Álvaro Díaz Moronta, ayudando en los entrenamientos, pero bueno, yo confío en que ellos lo sacarán perfectamente. Y bueno, la verdad que yo les agradezco mucho que me hayan dado la opción de poder marchar, aunque les abandone durante una semana que para nosotros es importante, porque será la vuelta a la competición tras las ventanas y un partido difícil en Castellón.
Sí, porque eso te iba a decir, que solamente te pierdes el partido de Castellón para el día de Logroño, estás ya en casa, ¿no?
Sí, justo volveré la noche del 1 al 2, que habrán jugado ese viernes 1 en Castellón, y ya me reencontraré con el grupo el lunes para empezar a trabajar con las máximas ganas para ganar ese viernes aquí en casa a Clavijo, a Logroño.
Termino, y aprovechando que te tengo a ti, te lanzo a ti la pregunta. Zigmantavicius hasta final de temporada, el chaval se lo ha ganado, ¿no?
Bueno, yo creo que en los últimos partidos el chico se le ha visto un poco más suelto, ¿no? Mejor adaptado al grupo, a lo que nosotros queremos y necesitamos de él. La vuelta de Mike Torres, el tener a alguien como Mike a su lado, pues le da cierto pozo y tranquilidad, ¿no? Y la verdad es que el chico ha dado un paso adelante y estamos contentos con su trabajo. Yo creo que por eso la decisión ha sido la que él continúa con nosotros hasta que acabe la temporada.
Porque tiene que ser también un pelín complicado hacer trabajo mental con alguien que tiene que asumir su rol de complemento de un compañero, ¿no?
Sí. Bueno, al final en el deporte
que él sabía lo que venía, pero bueno, que también eso hay que trabajarlo durante el día a día.
Claro. Él un poco cuando habló con Pepe, cuando habló con Paco a la hora de venir, pues sabía un poco en la idea que teníamos de él dentro del equipo, cuál iba a ser su rol, ¿no? Pero uno hasta que no llega, hasta que no aterriza, pues no ves un poco cómo respira todo el equipo y la situación. Y bueno, eso tienes que trabajar mentalmente con él. Nosotros ahora, por suerte, tenemos la ayuda de un magnífico colaborador en este asunto mental, que es Félix, que nos está ayudando al equipo. Y bueno, yo creo que el chico ha tardado un poco en adaptarse, pero ahora está en el punto que tiene que estar y estamos muy contentos con él.
Pues nos alegramos de que al final Zigmantavicius continúe este final de temporada y naturalmente nos alegramos de esta aventura, esta experiencia más que aventura, que emprendes mañana viajando a Malabo para dirigir a Guinea Ecuatorial en ese preclasificatorio ante Gabón. Recordemos, partidos 28 y 29 en Malabo, en el pabellón del estadio de Malabo, los dos a las 4 de la tarde. ¿Sabes si vamos a tener posibilidad de seguirlo o no?
Yo creo que sí, que se podrá seguir por YouTube o por Courtside 131, creo que es.
¿Sí?
Que es donde FIBA retransmite los partidos. Bueno. De todas maneras, desde las redes del club, yo creo que lo publicitarán en caso de que así pueda ser.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Alejandro. Buen viaje y pásatelo fenomenal.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y el 11 de mayo, el 10 de mayo, los cuartos de final de la Copa de la Reina en San Sebastián. Hablamos de balonmano. Porriño Aula, ese es el cuarto de final que le ha correspondido al equipo de Miguel Ángel Peñas, por el mismo lado del cuadro que el otro cuarto de final, Granollers Elda. El cuadro, dicen que difícil, Elche Málaga y Veravera de San Sebastián, Atlético Guardés. La final será allí en San Sebastián el día 12 de mayo. Son las 4 en punto.